Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, bienvenidos, bienvenidas a Deportes Copa Asturias. Recibe los saludos de quien te habla, de Borja García, con Roberto René en el control de sonido. Ya estamos de viernes, en esta semana típica, en esta semana ajetreada que estamos teniendo en esto del deporte. Todavía de post, casi, de la jornada intersemanal, de una nueva fecha, con dos victorias para Real Oviedo y Sporting. Y ya también de previa, de una nueva jornada, porque encima juegan los dos mañana sábado, y además seguidos. El Sporting juega a las 6:30 en el Sardinero, ante el Racing de Santander de José Alberto. Vamos a hablar de ese partido porque va a haber desplazamiento de la Mareona, va a haber más de 3.000 sportingistas en Santander y aquellos que no tengan entrada todavía tienen manera incluso de poder conseguirla. Luego vamos a intentar informar cómo. El Real Oviedo juega a las 9, mañana también en Butarque, en este caso ante el Leganés, en un desplazamiento que suele congregar también a muchos aficionados que viven en la capital, que viven en Madrid. Y además el Leganés prepara buena entrada también en el apartado local, así que se presentan con buen ambiente los dos partidos. Lo cierto es que la dinámica en ambos equipos es buena, en el Sporting y en el Real Oviedo. Después de esas buenas rachas, el Sporting está metido quinto. Fíjense cómo ha empezado la categoría por arriba, que lleva sin perder el Sporting bastantes jornadas, que lleva tres victorias seguidas y que solo le está dando para ser quinto. O sea, el ritmo de la categoría es tremendo. Ya hay convocatoria del Sporting, se ha entrenado en mareo esta mañana, se vuelve a quedar fuera Gio Zarfino, que sigue con su particular pretemporada y que quizá ya pueda volver el próximo fin de semana. Se cae Diego Sánchez y entra en Olcoto. Y se vuelve a quedar fuera Jordan Carrillo, nuevamente. Tiene mala pinta lo del jugador mexicano, que no está entrando ni en las convocatorias. Tuvo minutos, un partido, a lo de memoria, una de las primeras victorias en casa, no sé si la primera jornada en casa, me parece, o la segunda. Y nuevo partido que se queda, en este caso, fuera de la convocatoria. Partido, lejos del Molinón. En el Alcoraz se cambió la cara al Sporting. Y Ramírez quiere que siga esa imagen del conjunto rojiblanco.
Que queremos que ese equipo llegue para quedarse, que sea más regular en casa y fuera, que sea un equipo más reconocible de lo competitivo que es semana a semana. No nos gustaría dar imágenes distintas ni bajones de rendimiento, ni estar oscilando en el rendimiento tampoco. O sea, nos gustaría ser lo más competitivo posible durante las máximas semanas, los máximos partidos posibles, independientemente de que jugamos fuera o en casa.
En el Real Oviedo yo creo que cuando comenzaba la semana, esta semana de 9 puntos, todo el mundo hacía cábalas, todo el mundo hacía cuentas, y la verdad que no sé si en alguna cabeza entraba a llevar 6 de 6 después de los dos primeros partidos de esa semana. Bueno, de momento está siendo inmejorable el botín y el equipo lo necesitaba. El partido del sábado encima es una buena prueba ahora. Quizá por contexto pueda ser incluso el partido más exigente que ha tenido el Oviedo hasta ahora. Y llega precisamente como culmen a una semana en la que ya ha hecho dos grandes esfuerzos. Visita a un equipo de la zona alta que estaba líder, como es el Leganés, estaba líder. Y lo hace además con la novedad de Víctor Camarasa en la convocatoria. Es la buena noticia, un paso más para la recuperación del jugador. Es la única novedad en la citación de la que se caen dos jugadores del filial. No viaja Charbel, no viaja Enol. Ha habido entrenamiento también en el Requesón, rueda de prensa de Carrión, que apuesta por mantener a racha.
Muchas veces depende de lo que tengas en la cabeza, ¿no? Y ahora mismo estamos que nos vemos bien, que ganamos, que estamos en una dinámica buena, entonces las piernas siempre te van mejor, ¿no? Y vamos a tratar de seguir con eso. Yo le digo mucho a mis equipos que cuando ganas te tienen que matar, ¿no? Para ganarte, porque tienes que seguir y cuesta mucho coger esas dinámicas, y cuando las coges tienes que intentar seguir, ¿no? Y veo al equipo muy preparado, independientemente de quién juegue, para poder ganar allí.
Y en medio de la previa, en medio de lo deportivo de la temporada, pues seguimos hablando también del Mundial 2030 y de la opción de Asturias y del Molinón. Vamos nuevamente a dibujar la situación ahora en este Deportes Copa Asturias. No ha habido cambios, no los va a haber en los próximos días de momento, porque todavía esto queda para que se sepan cosas oficiales, pero sí que cada vez pues van pasando un poco las horas y se va aclarando el panorama. Las sedes, las posturas. Bueno, se van viendo un poco cuáles son las ideas y las intenciones y cómo está cada proyecto, ¿no? Y aquí en Gijón de momento están encaminadas a trabajar, pero están distantes, por la gran inversión sobre todo que Orlegui tiene pensada para el proyecto. Hoy lo vamos a dibujar todo, aquí en Deportes Copa Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
De hecho, está aquí en la ciudad Alejandro Iraragorri. Se ha reunido precisamente ayer, a última hora de la tarde, nada, 20 minutillos, con Carmen Morillón. Y esta mañana también ha estado en una convención de los clubes del norte de la Liga, de la zona norte de España, del país, de la península. También estaba Agustín Lleida en representación del Real Oviedo, con Javier Tebas. Había más clubes, pero era una reunión de varios clubes de esa zona norte, con la patronal, con la Liga en Gijón. Así que día importante también en lo ejecutivo. ¿Cómo está la situación del Mundial 2030? ¿Cómo está la carrera de Asturias, la carrera del Molinón para ser sede? Bueno, pues las posiciones están igual que ayer, igual que el miércoles a media tarde, cuando conocimos la noticia de que España va a ser el país organizador, el país que más partidos va a coger, bueno, en esa organización conjunta, ¿no? De momento, el paso de las horas no ha traído ni va a traer en el corto plazo oficialidades, es decir, saber cuántas sedes va a tener cada país. Ya ven que Marruecos pisa fuerte. Pero, bueno, lo que sí que va trayendo precisamente el paso de las horas es ir conociendo los posicionamientos. Por ejemplo, ese posicionamiento maximalista de Marruecos, pidiendo 6 sedes, pidiendo la final, bueno, pues es un posicionamiento que ya se conoce. Y en la carrera de España, el posicionamiento también de las 15 sedes que optan desde el principio a tener el Mundial en su estadio. Hay 5 o 6 que están claras por delante, que son las que venimos contando desde el primer día, que son la información que se maneja también nuestros compañeros de a nivel nacional, que son pues las 2 de Madrid, el Camp Nou, sobre todo en Barcelona, con también Cornellá pujando, Sevilla y uno del País Vasco, que sería Bilbao. Y la pelea viene por detrás. Y ahí, esa es la terna en la que está Gijón, y es en esa pelea donde es interesante conocer qué piensan y cómo está la situación en diferentes ciudades, en las diferentes sedes. Porque ahora es cuando de verdad hay que definirse y cuando de verdad hay que marcarse y presentar los apoyos y ver las viabilidades de los proyectos. Porque quitando, por ejemplo, San Sebastián, que el estadio estaría casi listo para ser sede, pero que tiene el gran problema de tener a Bilbao al lado. Como sede ya casi dada para el Mundial, el resto necesitan reformas o construir directamente un estadio. San Sebastián, eso, por ejemplo, no lo necesitaría, pero no es una de las plazas tan claras porque está Bilbao ya casi definida con el nuevo San Mamés. Ayer en el partidazo se hizo un análisis muy pormenorizado, con información, con datos, con protagonistas, y yo creo que ha colocado la situación bastante, bastante clara, ¿no?, sobre la mesa. Hay 2 ciudades que parece que tienen bastantes opciones. Son Málaga y Zaragoza. Por comunicaciones, por tamaño, por infraestructuras, por situación geográfica. Por ejemplo, Málaga está perfectamente comunicada con Marruecos desde el aeropuerto. Zaragoza está a medio camino de Madrid, de Barcelona y del País Vasco. O sea, claro, son 2 ciudades geográficamente hechas a posta, prácticamente. O sea, parten con cierta situación de decir, somos una sede muy fuerte, Málaga y Zaragoza, en esa pelea. Y luego hay otras sedes como, por ejemplo, Las Palmas o Valencia. Valencia, con el lío que tienen entre club, ayuntamiento y demás, y con el estadio ahí empantanado en medio de la ciudad, que hombre, pues parece que lo tendrían algo más complicado. Pero bueno, por ejemplo, lo que está claro, hablamos de Málaga y Zaragoza, es que proyecto e instituciones van de la mano y van a hacer fuerza. También pasa eso, por ejemplo, en San Sebastián, que tiene, repito, el déficit de tener la sede de Bilbao prácticamente clara, cerca. Y eso en Gijón, de momento, no está tan cohesionado, no está tan unido. Pero claro, en Málaga estamos hablando de una inversión, se habla de unos 100 millones de euros para adaptar la Rosaleda. En Zaragoza van a construir un campo nuevo. Van a construir un campo nuevo. Y la inversión es de 140 millones de euros, de la que se habla en Zaragoza. En Valencia, resucitar el campo que está empantanado ahí a medio construir en el centro de la ciudad y acabarlo, se habla de que podría costar 160 millones, de los que encima el Valencia tiene 80 ya de CVC por la Liga. Y la reforma del Molinón, que sería una reforma para ponerle 10.000 asientos más, como puede ser, por ejemplo, la de la Rosaleda, pues costaría 330 millones. Es la última cifra que ha dado en este caso el Ayuntamiento, que es la única entidad, evidentemente, más allá del Sporting, que conoce el proyecto, y la Federación, evidentemente, que conoce el proyecto con cierto detalle. Es una diferencia muy cuantiosa con, por ejemplo, esos datos que acabamos de dar. Es 2 veces y media lo que le costaría a Zaragoza levantar un campo nuevo. Y es más del doble de lo que le costaría a Valencia también acabar un mastodonte para la tercera ciudad de España, que es Valencia. Y claro, eso es lo que parece que de momento hay una intención conjunta, por ejemplo, entre el Ayuntamiento y el club, de ir hacia adelante, pero las posturas no están 100% cercanas. Lo explicaba en el partidazo Martínez Salvador, teniente alcalde de la ciudad.
El Gijón tiene que estar en el Mundial, ¿no? Y vamos a hacer lo posible para que sea sede, al igual que lo fue en el 82, del Mundial de 2030. Tenemos además el estadio más antiguo de España. El estadio más antiguo de España tiene que ser sede del Mundial, no cabe duda. Pero quizá este plan A o esa propuesta que la nueva propiedad, el Grupo Orlegi, ha hecho con muchísima ilusión y por supuesto desde el Ayuntamiento nos sumamos a su idea y vamos a hacer todo lo posible para que sea una realidad, pero quizá merece una redimensión, ¿no? Un cierto redimensionamiento. Es una propuesta de máximos, pues que creemos que debemos de quizá de adaptar a una cantidad económica que sea asumible, ¿no?
Está claro que el Mundial sería una gran noticia y que Orlegi está poniendo empeño para que el Molinón y para que Gijón sea sede. Pero de verdad es necesaria una inversión de 330 millones de euros. No sé, no puede haber una inversión más pequeña. Y de ser necesaria, la gran parte de ese dinero va a llegar de capital privado. Yo creo que son las dos principales preguntas en este momento, en este punto de partida. Por delante, trabajo, ver cómo las dos partes van amoldándose, cómo van moldeando el proyecto, porque el interés está ahí y el interés es muy fuerte. Si Orlegi dibuja los planes de financiación de esos 330 millones de euros y el ayuntamiento acepta, o si Orlegi da su brazo a torcer y va por un proyecto pues quizá más realista y de menos presupuesto. Son las dos salidas que a priori se le ven a esto, pero por lo menos lo que tenemos claro es que intención de ir hacia adelante hay. Bueno, pues así está la situación, ¿no? Aunque no le afecte mucho, seguro que el tema también está sobre la mesa en las horas que Javier Tebas está pasando en la ciudad, en Gijón, en esa convención en la que están presentes todos los equipos de la zona norte, una presentación también a la Liga de temas económicos. Está el Sporting, está Raro Oviedo y están más equipos de la zona norte. Seguro que también ahí está presente el tema. Son las 3:37, así está la situación, pero vamos, que esto va a ir para largo, ¿eh? Y vamos a ir siguiendo el tema, me parece a mí, por aquí, por el futuro a corto y a medio plazo. Seguimos, venga.
Descubre Vegetania, las bebidas vegetales de Central Lechera Asturiana que te aportan sabor natural y un alto contenido del ingrediente, sin aditivos artificiales, sin azúcares añadidos. Entra en vegetania.es.
Tenemos una importante última hora en el mundo del deporte. Va a celebrar España
en la radio.
En la radio.
Pues sí, notición. España va a albergar, va a ser sede junto a Portugal y a Marruecos del Mundial 2030.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño, director del partidazo.
Pues estamos ante una noticia evidentemente de mucho alcance que todavía no es oficial, que llega mucho antes de lo esperado. A esta hora la FIFA lo acaba de hacer oficial. Ya es oficial, España organizará el Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.
Paco González, ¿qué tal?
Es una noticia muy gorda.
Cuesta dinero organizarlo.
Sí, es verdad.
España tiene una gran fama de organizar las cosas bien.
Eso es verdad.
Y la parte positiva es que deja mucho dinero. Y deja
y
por
para
el
la imagen de España
de
es bueno,
de
¿no?
En la radio, todo pasa en COPE.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con Travelplan y Viajes del Corte Inglés cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travelplan y Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Venga, vamos con lo puramente deportivo, vamos con el fútbol, porque tenemos la nueva jornada y ahí la tenemos encima. El Sporting juega mañana ante el Racing de Santander a las 6:30 en el Sardinero. El Sporting, que se ha entrenado esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo, última sesión, luego tuvimos la convocatoria, se repite, salvo una excepción, se cae Diego Sánchez por decisión técnica y entra en Olcoto. Es el único cambio en la convocatoria, así que se vuelve a quedar fuera Gio Zarfino y se vuelve a quedar fuera Jordan Carrillo. Ha pasado por sala de prensa Miguel Ángel Ramírez, ya hemos escuchado esa reflexión, diciendo que le gustaría que el Sporting se pareciese al de Huesca. Normal, normal, fue un muy buen Sporting en Huesca. Y también ha dejado otra reflexión interesante, en este caso, sobre un nombre propio. Se habla mucho de lo bien que están rindiendo todos los jugadores, de lo enchufados que están todos, pero hay uno que parece que no acaba de estar tan enchufado, ¿no? Y Ramírez ha sacado la cara por él, ha sacado la cara por Yuca.
Pues le pido exactamente lo que está haciendo. El partido de Yuca es espectacular, sobresaliente. Y su participación siempre genera cosas en beneficio del equipo. Está sereno, concentrado en lo que tiene que hacer. Son rachas a veces y a veces tendrá buenas rachas de goles, otras no. Pero mientras él pueda rendir como lo está haciendo y darle al equipo con generosidad, como se está prestando, acertando en defensa como en ataque, nos va a aportar muchísimo.
Entiendo, se entiende perfectamente lo que dice Ramírez, no entiende cualquiera, refuerzo para el jugador, bueno, lo de siempre, ¿no? Pero a ver, que no nos engañe, el partido de Yuca contra Leche no es de sobresaliente. no es de sobresaliente. Repito, entiendo a Ramírez, pero es que el partido de un delantero que se va sin marcar gol, habiendo tenido ocasiones claras, no es de sobresaliente. Por mucho que luego haya aportado en el juego y que haya generado ocasiones, no ha marcado. Y seguro encima que el primero que sabe que su partido no ha sido sobresaliente es el propio Yuka. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto de los delanteros y repito, entiendo el refuerzo moral que le quiere dar Miguel Ángel Ramírez. Más de 3.000 sportinguistas van a formar la Mareona para Santander para alzar dinero. Eso responsabiliza e ilusiona.
No, para mí una presión positiva. Nos tenemos que sentir responsables ante ellos. Es decir, oye, la gente va a hacer el esfuerzo de ir para allá y quiere seguir viendo al equipo que está viendo. Es una responsabilidad, es una presión positiva para nosotros porque queremos responder, queremos seguir respondiendo a esas expectativas que estamos generando y estar a la altura de lo que nos pide la gente. Es ilusión de que nos acompañen, sentirnos acompañados fuera de casa, que siempre fuera de casa en segunda es complicado, va a hacer que estemos un poco más cerca del Molinón.
Y enfrente va a estar ese Racing de José Alberto. Ahora vamos a conocer un poco más la última hora del conjunto cántabro, pero a raíz de José Alberto, de tener que salir fuera para triunfar, entre comillas, bueno, ha dejado una reflexión interesante Ramírez y yo creo que además certera.
Siempre es complicado estar en casa porque vives con tu familia, con tus amigos que son de tu club y que tú también lo eres, y creo que como entrenador se sufre más cuando es tu club al que entrenas. Y el ruido mediático, la prensa, la gente, afecta a tu día a día. Porque es muy complicado lidiar con eso. Es muy difícil para un canario entrenar a la Unión Deportiva. Y la famosa frase, ¿no?, de que nunca uno es profeta en su tierra. En mi caso, se cumplió mucho, porque me ha ido muy bien lejos de mi isla.
Y también le está yendo, de momento, por lo menos bien a José Alberto en el Racing. Es la actualidad del Sporting con Asprusa, tu constructora, tu promotora de confianza desde 1988.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Venga, pues vamos a conocer la última hora del rival del Sporting, la última hora del Racing de Santander y también, bueno, las novedades que pueda haber en lo ambiental, que pueda haber en el tema del desplazamiento, porque es uno de esos partidos siempre marcados. Está al otro lado del teléfono Jaime del Olmo. Jaime, ¿qué tal, compañero? COPE Cantabria.
¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, bueno, lo primero, el ambiente, cómo va a estar el Sardinero, cómo vamos a estar de aficionados, porque ya sabemos que de aquí van a ir más de 3.000, pero bueno, no sé cuál va a ser el ambiente general que vamos a tener en el Sardinero. Muy bueno, seguro.
Bueno, segurísimo. Yo creo que ambientazo de primera división, que va a ser la envidia de muchos partidos de segunda, de prácticamente la mayoría, porque tiene un aroma especial este enfrentamiento entre Racing y el Sporting. La última hora que tengo, de este mismo mediodía, es que quedaban 732 entradas para colgar el cartel de no hay billetes. Físicamente, las taquillas de los Campos Sport van a cerrar hoy a las 8. Pero un dato importante para tus oyentes y los amigos del Sporting que quieran venir mañana a Santander. A partir de ese momento, el club va a ceder las entradas que quedaran disponibles y no se hayan vendido en la página web. Yo sé que esta semana ha sido complicada para entender un poquito lo que ha pasado con esa venta de entradas, te lo explico rápidamente para que lo entendamos fácil. El Racing, desde las taquillas, era las que habilitaba las entradas en pequeños packs día a día, momento a momento, porque como no tiene todavía, digamos, unido el proceso de venta de entradas con el que estipula la liga, pues las entradas que colgaban por internet, si no se venden, no tenían opción de recuperarlas ellos físicamente para venderlas en las taquillas del Sardinero. Total, que hasta ahora ha habido problemas en la página web, parecía que estaban agotadas todas las localidades, pero no ha sido así. Han dado prioridad a las ventas físicas, a las taquillas, pero en el momento que se cierren las taquillas hoy a las 8, porque mañana es partido de alto riesgo, y no se venderán entradas en Santander, a partir de las 8 ya por internet quedarán a la venta y a disposición de todos los aficionados esas entradas que resten a la venta.
Es decir, que si algún rezagado nos está escuchando, que seguro, seguro que sí, todavía va a tener alguna oportunidad a las 8 que esté pendiente de la página web del Racing.
Eso es, yo no sé al final si será a las 8 en punto, porque es cuando físicamente cierran las entradas, o sea, cierran las taquillas, a lo mejor algún minuto se demora, pero que el Racing va a poder vender entradas hasta última hora de mañana. O sea, aunque sea partido de alto riesgo, por internet si van a tener la opción de hoy o mañana por la mañana, cuando puedan, poder comprar las entradas si viniese a Santander, que encima parece que la climatología va a acompañar.
O sea, que se podría colgar el cartel de no hay billetes, ¿no?
Yo espero que sí, sería la primera de esta temporada y yo, la gente lo está esperando, la gente está expectante para vivir una fiesta tanto fuera de los terrenos de juego, por la calle Peñarbosa, los aladeños del estadio, para poder tomar un vinito o algo antes de que empiece el partido y luego disfrutar en el campo del espectáculo que nos brinden tanto Racing como Sporting.
Lo deportivo, ¿qué nos podemos esperar del Racing? ¿Cómo ha arrancado el conjunto de José Alberto?
Pues viene la peor dinámica de la temporada, no te voy a engañar. Sí. Es cierto que viene de esta jornada intersemana donde ha coincidido dos partidos fuera, el pasado viernes en Butarque contra Leganés, que está muy bien en este inicio de temporada, y este pasado martes en Tenerife, un rival que históricamente se da fatal al Racing hace pues 50 años, que no consigue ganar en las islas, y el Racing, bueno, pues por lo que sea, no encontró la forma ni de puntuar ni de dejar buenas sensaciones deportivas. En casa es todo lo contrario, eso es lo que te lo puedo decir, porque de cuatro partidos ha ganado tres y ha empatado a uno. El déficit del Racing está claramente a domicilio. José Alberto sabe hacer de los suyos y de tener un fortín, y además con el empuje de la gente es un campo caliente para el rival, y que parece que es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Así que a pesar de las dos derrotas seguidas con las que llega el Racing, que ha hecho que pase del sexto puesto al decimosegundo con esos 12 puntos, bueno, pues aquí la gente está expectando para ver si quién ganará, si el Racing en casa con esa dinámica positiva o esa racha tan buena del Sporting últimamente en este mes.
La última, Jaime, ¿qué tal José Alberto? Porque escuchábamos antes una reflexión interesante de Miguel Ángel Ramírez sobre, bueno, lo que significa para un entrenador entrenar en su propio equipo, entrenar fuera y demás. ¿Qué tal le está yendo al técnico asturiano?
Pues mira, aquí ha caído de pie. Aquí la verdad que es un referente, la gente le adora, porque la temporada pasada, desde que llegó prácticamente al término de la primera vuelta, una nave que estaba pues hundiéndose, como la del Racing de Romo, en zona de descenso, el primer partido ya consiguió dar un puñetazo a la mesa ganando en Cartagena, un equipo que estaba peleando por meterse en playoff de ascenso, y a partir de ahí todo fue muy rodado. El Racing empezó a ganar partidos en casa, la gente se enganchó, conseguimos de forma holgada la permanencia, y este año que te voy a contar, hacía muchísimo tiempo que el Racing no estaba coqueteando con la zona media alta de la clasificación. Es cierto que la gente ha soñado con la 45, es como un similar a la 33 de Alonso, ¿no? Pues la 45 es la temporada del Racing que sería en primera división. Se hizo, bueno, pues como la espuma, ahí corre como la pólvora en las redes sociales, la 45, haciendo ver que sería la próxima temporada del Racing en primera. Pero bueno, yo creo que José Alberto, con los pies en el suelo, bajó un poquito el suflé, dijo que 45 son los puntos que hace falta para seguir un año más en segunda. Y
uf,
que, bueno,
igual se queda corto, 45.
Sí, ¿no? Dijo los que faltaban, contando con los 12 que ya tenía el equipo.
Que
sí, que tiene los pies en el suelo, aunque la gente esté encantada con él. De hecho, la gente se pregunta por qué no ha renovado ya que acaba contrato a final de esa temporada. En fin, el caso es que estamos en muy buenas manos. Hacía mucho tiempo que no caía de pie y tenía tanta continuidad un técnico como José Alberto.
33, suflé, todo muy alonsista. Muchas gracias, Jaime. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, compañero.
Estas son las palabras de José Alberto.
Sí, hombre, siempre es un partido que siempre miras, ¿no? Cuando te toca. Eso fueron 13 años en Mareo, muchísimos amigos dentro del club, aunque cada vez me quedan menos porque ya van saliendo casi todos. Considero que es mi casa y encantado de jugar mañana contra ellos, pero mañana los puntos se tienen que quedar en nuestra casa y tenemos que hacer un buen partido. Estoy seguro que va a ser un buen partido de fútbol donde el espectador va a disfrutar y donde los puntos, pues lógicamente, quiero que se queden aquí.
3:48, vámonos a Oviedo, venga.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
El Real Oviedo está en buen momento, está en el mejor momento de la temporada. No era difícil tampoco, pero quiere prolongarlo y quiere seguir con la flecha para arriba y reafirmando el cambio que ha llegado con Luis Carrión. Cambio en los resultados, cambio en lo futbolístico, parece un nuevo Real Oviedo, pero sí que es verdad que todavía tiene déficit de puntos el equipo azul. Así que hay que seguir escalando, hay que seguir sumando y hay que seguir alejándose de abajo, acercándose a zonas más tranquilas y más ambiciosas. Esta mañana, entrenamiento, convocatoria, con una buena noticia, la presencia en la citación de Víctor Camarasa, un paso más en su recuperación y bien que nos alegramos además. Rueda de prensa de Luis Carrión, que habla de la importancia de seguir ganando, precisamente, después de las dos primeras victorias.
Cuando ganas, pues parece que lo que le dices a los jugadores les llega más, creen más en todo eso, es sencillo, ¿no? Cuando pierdes, pues al final tu mensaje se va desgastando. Es cierto que creo que desde que llegamos el equipo ha entendido muy bien lo que queremos y se está demostrando también con el tipo de partido que estamos haciendo. Sí, hemos conseguido ganar, ¿no? Dos de ellos y estamos muy contentos, ¿no? Pero también tengo la pelea ahora con ellos de seguir, ¿no? De tratar de no cansarnos de hacer las cosas bien y de ir a por los partidos y de ganar. Y realmente hemos salido un poco de la situación, pero estamos todavía con 9 puntos y creo que tenemos margen de mejora.
Ha hablado de muchos nombres propios, ¿eh? El técnico azul ha dicho que va a valorar el estado físico de los jugadores. Quizá pueda haber algún mínimo cambio en el 11, pero bueno, la base va a ser la de estos partidos porque no tiene mucho más y porque está funcionando. La sensación, por lo menos, o la que tengo yo, es que puede haber quizá 1-2 cambios, pero vamos, ni mucho menos más de ahí. Uno que está dejando buenas sensaciones, que está aportando, que ese sí que va a seguir en el 11, es Colombato.
A mí me parece un gran jugador, aparte de ser un líder en el centro del campo. Entiende muy bien lo que toca en cada momento. El otro día cambiamos un poco su posición en la segunda parte y no necesito ni 5 segundos para entenderlo. Y luego tiene personalidad, ¿no? Él le importa ganar o perder y para eso, para nosotros es muy importante y yo estoy encantado con él, la verdad. Yo creo que es un tío que hace mejor a los demás, ¿no? Igual que Santi el otro día, ¿no? Que cuando sale al campo, todos los pases con ventaja, todas las situaciones de juego bien entendidas, cuando hay que jugar en largo, cuando hay que jugar en corto.
Y el que comparte centro del campo con el argentino es Luismi.
No lo valoráis, no vosotros, me refiero, porque claro, parece que corre mucho y tal, pero hostia, el otro día hizo un partido increíble. Estuvo bien en todo, la acción del gol empieza en un pase por dentro de hacia adelante, ¿no? En defensa es increíble las piernas que tiene y no está dando mucho, ¿no? Y bueno, ojalá siga así, porque la verdad que me parece un jugador muy bueno de la categoría y un lujo tenerlo aquí.
¿Y qué vamos a decir de Santi Cazorla y de cuándo pueda estar listo para tener más minutos?
Es el mejor. Mejor de la categoría, seguramente, no sé. Tiene un proceso de adaptación física porque lleva tiempo parado con algunas molestias, como si lo pongo de central a sacar el balón, pues era el mejor, porque es muy bueno, ¿no? El otro día dio mucho al equipo en un contexto de partido en el que creíamos que podía darlo. A lo mejor en otros que son más físicos le cuesta un poco más. Trataremos siempre de que en el campo pase lo que podemos.
Los sonidos de Carrión, los sonidos del día con Adarsa.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Vamos a conocer la última hora del rival del Real Oviedo, la última hora del Leganés, que ha empezado, la verdad, que bastante, bastante bien. Santi Duque, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, ha empezado bien, pero se le atascó un poco ahí ese partido intersemanal, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que la actuación arbitral fue lamentable. Sí. Tanto es así que el árbitro del VAR, Guzmán Mansilla, ha sido metido en la nevera esta jornada porque el gol del Burgos es en fuera de juego, más allá de que luego hay una expulsión que no es, otra expulsión que sí es y no sancionan a Matos, al futbolista del Burgos, un penalti clamoroso sobre Miguel de la Fuente, o sea, de esos días que verdaderamente no sale nada, el Burgos marcó a los 30 segundos y luego no consiguió el Leganés por lo menos sacar un punto, pero es un inicio fantástico, es tercero ahora mismo en la tabla, son 6 victorias en 9 partidos y ahora ya con la intención de seguir ahí arriba encaramado, ¿no? Aunque claro, desde el club se sigue vendiendo el asunto de los 50 puntos, pero hombre, hay mucha ilusión en la ciudad y la gente no quiere verse ahora fuera de los puestos de privilegio.
Ha caído con gracia, ¿no? Borja Jiménez, que le está dando a Leganés, que es como se, bueno, qué podemos ver, qué puedes dibujarnos este equipo.
Sí, lo que recuerda a Borja es al primer garitano, ¿no? Al primer hacer garitano cuando sí, llegó de las sesiones AFE, que no tenía ni siquiera equipo, ¿no? Que venía del paro a entrenar al Leganés, esa ilusión, esa humildad. Bueno, yo creo que es una de estas corrientes nuevas de entrenadores jóvenes que vienen con mucha ilusión, con mucho trabajo detrás, con mucho análisis, con un discurso muy humilde, y eso está, vamos, ha entrado de pie en el vestuario del Leganés, y eso que cuando se anunció el nombre, la gente no estaba muy feliz en Leganés con la elección de Borja Jiménez, prefería otros perfiles, pero la verdad es que ha caído de pie, ahora mismo ya es ídolo entre la afición del Lega, le cantan incluso en los partidos, y sobre todo esa sensación de que está creando un grupo, un bloque, que aquí a la gente que seguimos el Leganés, no sé si por nostalgia, nos hace recordar ese bloque leganitano que terminó en Primera División.
¿Qué jugador anda con la flechita para arriba estos días o estas jornadas?
Tenemos, yo creo que sobre todo a Iván Neyú, el centrocampista camerunés, que la pasada temporada no tuvo mucha bola, no le dio mucha bola a Imanol Idiáquez. Yo creo que está a un nivel espectacular. Dani Raba, que con la salida de Juan Muñoz o de Arnaiz, está siendo un jugador determinante por la calidad que tiene. Y luego la portería, ¿no? El Lega es el segundo equipo menos goleado de la categoría. Empezó Dani Jiménez, que se lesionó, se ha puesto Diego Conde y está haciendo unos partidazos sensacionales, y luego que tiene mucha, mucha variedad desde el banquillo, con futbolistas que no están siendo titulares, pero que salen y que pueden cambiar partidos. La verdad es que atraviesa un muy buen momento ahora mismo el Lega.
Y a la última, precisamente decía Borja Jiménez, el tema del ambiente que puede haber en Butarque, sabemos que va a haber afición del Real Oviedo, como siempre en los partidos de la Comunidad de Madrid, pero bueno, está enganchada la gente, no sé si se prevé entradón.
Sí, esa es la idea, ¿no? Ahora Borja también lo ha motivado hace un poquito en la rueda de prensa. El otro día, frente al Racing de Santander, se quedó Butarque a 50 personas de batir el récord de afluencia en Segunda División. Los sábados, a veces, porque hay mucha gente aquí en Madrid que tiene pueblos en los alrededores y termina marchándose el fin de semana, y por eso a veces se resiente un poco la entrada, pero mi sensación es que mañana va a haber un ambientazo de fútbol tremendo en Butarque, que además está haciendo una temperatura prácticamente en toda España brutal, así que mañana va a ser muy bueno a la hora del partido, y yo creo que se va a vivir una fiesta bonita entre las aficiones. El Lega además pone una especie de fanzone en la puerta, en las inmediaciones antes del partido, y no ha habido ni un solo incidente, ni un solo problema con ninguna afición rival, y estoy seguro que mañana tampoco va a ser así, y viviremos un gran ambiente de fútbol, yo creo rozando casi las 10.000 personas.
Pues no está nada mal. Gracias, Santi, un abrazo.
Un abrazo.
Un sonido de Borja Jiménez, el técnico de Leganés.
Con Bretones, pues un jugador que lo está haciendo muy bien desde que ha llegado al fútbol profesional, con una gran zancada. Oyer, sobre todo en los giros, también es un jugador de bastante altura, y dos centrales de muchísima experiencia, muy contrastados en la categoría. Y yo creo que ellos, de tres cuartos de campo hacia adelante, no se nos tienen que olvidar que tienen a Santi ahí, que es un jugador pues que nos ha ayudado a ganar grandes cosas al país. Tanto Viti como Sebas, que está tocado por una varita para hacer gol, como Paulino, Borja, Joane.
Tiene bien estudiado al Real Oviedo, por lo menos sus nombres, Borja Jiménez. Vamos, venga, que hay más cosas hasta las 4.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños, y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Ya tenemos a un equipo asturiano en cuartos de final de la Copa Federación, en la fase nacional, al Entregu, que ha pasado ante el Marino de Luanca, que ha dado la sorpresa. El equipo de tercera ha ganado al de Segunda Federación y se va a enfrentar a la Unión Deportiva Logroñés de Primera Federación. El próximo miércoles a las 7:30, partido único. Si pasa el Entregu, llegaría a semifinales y encima entraría directo a la Copa del Rey contra un Primera División, a un partido del premio. Así fue el encuentro de ayer. Habla Adri González.
Típico copero, sin muchas ocasiones. Normalmente suelen ser más para el equipo de categoría superior, como fue ayer. Intentamos defender como pudimos y correr alguna pérdida. Y al final, pues bueno, los penaltis nos salió cara. Bueno, cara relativamente, pues cuando tienes un portero de este nivel y en una especialidad como esta. Pues al final.
En Segunda Federación, el Vetusta visita al Guijuelo, el Marino al Valladolid Promesas, el Covadón al Racing Villalbés, el Langreo recibe al Rayo Cantabria y el Real Avilés visita al Cayón. En tercera, los dos que están imbatidos, el Llanera recibe al Entregu precisamente el domingo y el Sporting Atlético visita al Urraca. Empieza la Liga para la Limerca Oviedo Baloncesto, empieza la Leforo, mañana a las 6 recibe a Burgos. Y con Unión Financiera te cuento la actualidad del balonmano asturiano. En División de Honor Femenina, Lobas Oviedo visita Porriño, mañana a las 6, Motivco Gijón al Beti Onac, también mañana a las 6, y en plata masculina la Unión Financiera Bas Oviedo recibe a las 6:30 a Trops Málaga.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Venga, pues ya acabamos aquí con este Deportes Copa Asturias. Volvemos el lunes a las 3:25, como siempre. Te quedas con la tarde de COPE.